Trey will inbound. 1 second on the clock. Sampson. It goes. It's over. A miraculous shot by Ralph Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston for the NBA World Title.
...82... número mágico para todos los amantes a la NBA. Y 82 es el episodio de esta semana de Buzzer Beater. Tras su justificada ausencia el miércoles pasado, recuperamos a Dani Palomo para comentar con él todo lo que está sucediendo en estos playoffs y para regalaros nuestro último ranking de la temporada. Esta semana, el top 10 para el MVP. Antes, como siempre, las noticias más importantes en los últimos 7 días. Por cierto, que hacía semanas quería recordarlo y se me ha ido pasando. Pero por favor, si te gusta el producto, dale a la pestaña de suscribirte en iVoox y así poder hacer que esta comunidad vaya aumentando aunque sea poquito a poco. De verdad que se agradece muchísimo. Me dejo de rollos y vamos con las noticias. Dos nuevos premios se han entregado durante la última semana. El primero, el del Rookie del Año. En una apretada votación, Scottie Barnes se impuso a Evan Mobley, segundo, y a Cade Cunningham, tercero, y se convierte así en el tercer jugador en la historia de los Toronto Raptors en conseguir este premio tras Damon Stoudamire y Vince Carter. Cuarto en la votación, aunque a una distancia sideral, fue Jalen Green. Quinto, Franz Wagner, y sexto, Herb Jones. Y hace un par de días, Ja Morant fue nombrado jugador con mayor progresión de la temporada, imponiéndose a Dejounte Murray, segundo, y Darius Garland, tercero. También recibieron votos, y por este orden, Jordan Poole, Desmond Bane, Tyrese Maxey, Miles Bridges, Anfernee Simons, Robert Williams, Jaren Jackson Jr., Jalen Brunson y Max Strus. Las lesiones también están marcando irremediablemente estos primeros compases de los playoffs 2022. Y tenemos dos nuevos percances en dos jugadores vitales en los equipos finalistas en la pasada temporada, y que pueden marcar el destino tanto de Suns como de Bucks. Devin Booker, lesionado desde el partido 2 de la serie ante los Pelicans, estará de baja entre 2 y 3 semanas por una distensión en la corva. Y Chris Middleton, lesionado también en el segundo partido de su serie ante Chicago, entre 3 semanas y un mes de baja por un esguince en su rodilla izquierda. Además, Joel Embiid tiene desgarrado el pulgar de su mano derecha, y aunque ya han confirmado que la lesión requiere de cirugía, también se ha publicado que se pospone la operación hasta que los 76ers terminen su temporada. Por el contrario, Clint Capela en los Hawks y Robert Williams en los Celtics volvieron a la acción mucho antes de lo esperado. Y vamos finalizando con las noticias miscelánea. En caso de que los Houston Rockets no consigan traspasar a John Wall antes del 23 de junio, todo apunta a que franquicia y jugador comenzarán a negociar un buyout por su año de contrato y los 47 millones y medio que tiene el jugador por cobrar la próxima temporada. Clippers y Heat son los dos equipos que suenan con más fuerza como posible destino de Wall en caso de quedar liberado salarialmente. Paolo Banchero, jugador de Duke y uno de los prospects más interesantes de cara al próximo draft, se ha declarado elegible, al igual que el jugador de Gonzaga, Chet Holmgren. Ambos los encontraremos en posiciones muy altas en la próxima ceremonia del draft. Tras las anunciadas salidas de Frank Vogel de los Lakers y Alvin Gentry de los Kings, esta semana se ha sabido el cese de James Borrego al frente del banquillo de los Charlotte Hornets. Tras 4 temporadas, Borrego no ha logrado meter a los Hornets en playoff, y esta temporada ha dado la sensación de no poder o no saber sacar más provecho del roster a su disposición. Y hablando de entrenadores, los Sacramento Kings tienen ya una larga serie de candidatos a entrevistar para sustituir a Alvin Gentry, entre los que se encuentran Mike D'Antoni, Mark Jackson o Mike Brown, entre otros. Y finalizamos con el ranking de camisetas más vendidas durante esta temporada. A nivel jugadores, primero LeBron James, segundo James Harden, tercero Stephen Curry, cuarto Kevin Durant, quinto Jason Tatum, sexto Joel Embiid, séptimo Giannis Antetokounmpo, octavo Luka Doncic, noveno Ja Morant, décimo Kyrie Irving, undécimo Trae Young, duodécimo Klay Thompson, decimotercero Devin Booker, decimocuarto LaMelo Ball y decimoquinto Nikola Jokic. Y en cuanto a equipos, primero Los Ángeles Lakers, segundo Philadelphia 76ers, tercero Golden State Warriors, cuarto Chicago Bulls, quinto Brooklyn Nets, sexto Boston Celtics, séptimo Milwaukee Bucks, octavo Phoenix Suns, noveno New York Knicks y décimo Memphis Grizzlies. Y ahora sí, tiempo de playoff. Nos vamos con Dani Palomo.
Sports City SS, el mejor canal para conseguir tu prenda deportiva favorita, patrocina el debate de Buzzer Beater. Sports City SS son especialistas en NBA, pero también en NFL, MBL, NHL y fútbol. No lo dudes y síguelos, tanto en Twitter como en Instagram, @SportsCitySS. Y ahora, el debate en Buzzer Beater con Pau y Dani.
Bueno, pues esta semana sí. Esta semana tenemos al otro lado telefónico, ¿no? Por así decirlo, a mi compañero y amigo Dani Palomo. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pau. Pues bien, bien. He salido del protocolo COVID, por fin. Y listos para dar cara. Tiene una semanita de mucha NBA. Así que con ganas de charlar contigo. Sé que me has echado de menos.
Mucho.
Así que muchas ganas de estar. También ha sido mutuo. Estar otra vez juntos dando caña aquí en Buzzer Beater.
Muy bien, pues has matado al bicho, que era lo principal. Sí que es verdad que la semana pasada te eché de menos porque ya me había acostumbrado a hacer el programa dos voces. Pero bueno, intenté salir del paso lo mejor que pude. Sé que no quedó el mejor podcast posible, pero al menos la información sí que llegó a nuestros oyentes. Y bueno, antes de meter mano a lo que es el playoff, hay que recordar a todos que tenemos una bolsa en marcha patrocinada por Sports City SS. Y bueno, a nuestros oyentes de Buzzer Beater hay que recordarles, ¿no? Tanto en tu perfil de Twitter como en mi perfil de Twitter, @paumartorey y @macpollotracy, tenéis las bases de la bolsa. Simplemente tenéis que seguir a cualquiera de nosotros dos en Twitter, seguir a Sports City SS, retuitear el tuit de cabecera que tenemos tanto Dani como yo en Twitter, nombrando a dos amigos, y luego nos podéis enviar por privado, bien a Dani, bien a mí, el nombre de los cuatro finalistas de conferencia y el resultado de estas dos eliminatorias de final de conferencia. El primero que haya dado con el resultado total de aciertos se llevará un regalo secreto, Dani. Enviarán una camiseta, pero no sabemos de quién, no sabemos si será actual o vintage y tal, al ganador. Entonces es una bolsa que no les cuesta nada a nuestros oyentes. Y bueno, yo recordar, ya tenemos algunos votos, por cierto, bastantes votos. Y bueno, ya sabéis que cuanto más tiempo pase, tendréis más opciones de acertar, pero en cambio corréis el riesgo de que alguien se os haya adelantado. Pero bueno, una vez recordada la bolsa que tenemos en marcha con Sports City SS, tenemos que meterle mano ya, Dani, a unos playoffs que están siendo, a mi modo de ver, excepto una eliminatoria, diría yo, una eliminatoria y media, mejor dicho, me parece que están siendo unos playoffs apasionantes. No sé en líneas generales qué piensas tú al respecto.
Bueno, yo la verdad que estos playoffs me están encantando. Creo que son estos playoffs que crean afición y enamoran a las nuevas generaciones. Un playoff de muy competido, una defensa aguerrida, muy de los 90, con muchas sorpresas. Ahora hablaremos de la principal, le meteremos mano. Que he de decir que nos ha dejado bastante mal, porque sí, nuestra previsión era otra y parece que somos expertos en béisbol y no en baloncesto, porque madre mía. Sí. La verdad que yo estoy muy, muy feliz de estar disfrutando estos playoffs, porque creo que hacía años que no disfrutaba tanto viendo una primera ronda. Está siendo de verdad maravillosa, prácticamente, excepto quizá una eliminatoria, sí, una y media quizá, el resto me están encantando. Y la verdad que estoy muy contento, Pau. La NBA se merecía esto.
Bueno, a día de hoy, miércoles, solamente tenemos dos series de primera ronda finiquitadas. Curiosamente, los dos primeros cabeza de serie de la conferencia este han dado buena cuenta del séptimo y el octavo. Y curiosamente, Dani, dos equipos, en este caso el séptimo clasificado Brooklyn Nets y octavo clasificado Atlanta Hawks, que eran dos equipos mucho más peligrosos de lo que suelen ser los equipos que terminan finalizando en estas posiciones. Es decir, tenían suficientes armas, herramientas y balas en la recámara para poner en la picota al primer clasificado del este, Miami Heat, y al segundo clasificado, Boston Celtics, y no ha sido así. Y es que yo tengo la teoría de que la regular season acaba castigando a los equipos que van dejándose ir un poquito en regular season, que no se lo toman del todo seriamente y acaban castigándoles en playoff. Y es lo que ha sucedido, tanto Atlanta como Nets, fuera a primeras de cambio.
Realmente, opino igual que tú. Pero claro, ahora que ha pasado ya todo, ¿no? Es muy fácil hablar. Pero sí que realmente estamos hablando de un equipo que quedó séptimo. Yo me quedo octavo después de todo el play-in. Entraron vía play-in a los play-offs. Y si estaba en esa situación, fue por algo. Sí que realmente Nets, por ejemplo, tuvieron la baja de durar muchos partidos. Toda la locura que rodea a Irving. El grandísimo rendimiento de Ben Simmons desde el banquillo con sus looks, que eso ha sido, vamos, me encanta cómo viste ese chico, es maravilloso. Pero a nivel deportivo, pues hay, pues bueno, no hay duda porque ni ha debutado.
No hay nada.
Y claro, entonces al final confiábamos en Atlanta porque seguíamos pensando en Atlanta de los playoffs del año pasado y confiábamos en Nets porque un equipo con Durant y Irving no se van a ir en primera ronda para casa. Ya no hablemos de una barrida. Ya hablamos de que es imposible que un equipo elimine a Nets y más Boston sin Robert Williams, que parecía que no iba a jugar. Pero bueno, realmente han quedado séptimos y octavos por algún motivo y al final el premio de los que se han esforzado toda la temporada ha sido pasar esa primera ronda. Justicia divina y justicia baloncestística.
Pero es curioso que los dos equipos que llegaron del play-in en el oeste, que tienen menos solera que Atlanta y Brooklyn, siguen dando guerra a Phoenix y Memphis, y qué guerra, por cierto, ahora lo hablaremos, pero pues bueno, vamos a empezar con las series y vamos a empezar con la del líder del este, unos Miami Heat, que han eliminado a Atlanta Hawks 4-1, lo que se llama el gentleman sweep, y bueno, la verdad es que es una serie con no demasiada historia. Los dos primeros partidos muy fácil para Miami en su cancha, en el tercero reaccionaron, tomaron un poquito de oxígeno los Hawks, en el cuarto hicieron un parcial de 34-25 y Jimmy Butler falló una buzzer beater muy forzado. El cuarto partido de la serie fue la clave porque Miami se presentó a jugar en Atlanta sin Kyle Lowry, y quien más quien menos pensábamos que Atlanta tenía su oportunidad de oro de meterse en serie, ¿no? De meterse en eliminatoria, y los Miami Heat empezaron a defender como leones y el resultado lo dice todo, 86-110, para sentenciar esta pasada madrugada en Miami, 97-94, sin Kyle Lowry y sin Jimmy Butler. O sea, yo flipo con los Miami Heat, que han cerrado una serie con Gabe Vincent y Max Strus como titulares, aparte de lo que queda de Víctor Oladipo. O sea, mérito tremendo el del equipo del Spoelstra.
El ADN de Miami. Al final, para mí lo que más me llama la atención de esta serie son los números y porcentajes de Trae Young. Creo que en triple, si no me equivoco, lo han dejado en un 21-22%, si no estoy ahora equivocado, hablo de memoria.
Pero menos el 18.4% de acierto en triples, nada más y nada menos que un 7 de 38. Ha metido 7 triples Trae Young en 5 partidos.
El mismatch, el cambio constante en defensa, ha liquidado a Atlanta. Ningún cambio defensivo les dejaba una clara ventaja. Y el plan de Miami siempre ha sido ese, tener un equipo de que puedan defender los cinco prácticamente cualquier posición, un sistema de ayudas. Y la verdad que un vestuario que estaba o parecía estar incendiado o medio roto, como el de Miami, después del incidente con Haslem y Spoelstra, pues parece que les ha hecho más fuerte y más equipo. Y con las bajas que han tenido, que ya has mencionado, haber hecho un 4-1 tiene todo el mérito del mundo. Y sobre todo ver que jugadores undrafted o jugadores del fondo de la segunda ronda acaban siendo importantes a estos niveles, jugadores trabajados y educados deportivamente por Miami, pues dice mucho del sistema de Riley.
Bueno, es impresionante la serie que se ha marcado Jimmy Butler. En el cuarto partido, que he comentado que era la clave, ¿no?, de la serie, se fue a 36 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 4 robos, pero es que ha terminado la serie con una media de 30 puntos y medio, casi 8 rebotes y 5 asistencias. Y el segundo máximo anotador de Miami Heat ha sido Max Strus. Es que es impresionante cómo Miami se las monta para sacar siempre un jugador de la chistera. Bueno, anoche Víctor Oladipo, que es verdad que tiene mejor media que Strus, pero solamente ha jugado 2 encuentros, anoche anotó Oladipo 23 puntos. Y bueno, lo que habla muy muy bien del fondo de armario de Miami Heat. Y bueno, hablando de Trae Young, 11 puntos en el último partido, 2 de 12 en tiros de campo, 6 pérdidas, y es un jugador que venía con una fama bien ganada, por supuesto, de los pasados playoffs, de jugador caliente cuando llega la hora de la verdad, pero los Miami Heat lo han desactivado absolutamente. Ha hecho más pérdidas de balón, 30, que canastas en juego en toda la serie, que ha hecho 22. Y se ha quedado en 15.4 puntos por partido, un hombre que estaba promediado en temporada regular aproximadamente 28 puntos por partido. Es lo mal que lo debe haber pasado este chaval en esta serie con Miami.
Miami es un equipo que sus jugadores no tienen puntos débiles porque el sistema los tapa. Adecuar un sistema de rotación y un sistema defensivo y ofensivo tácticamente que impide que tus puntos débiles se muestren. Y en unas series contra equipos tan tiernos contra Atlanta, porque realmente todos pensábamos, bueno, unas finales de conferencia, el rendimiento que dieron, esa experiencia, pero al final son chavales jóvenes que solo han estado en una guerra, y estos Miami Heat han estado en la novena y la décima mundial, una expuesta que ha pasado por todo, desde ser scouter viendo vídeos en Miami en el 90 y pico, hasta entrenar al bici de LeBron, hasta llegar a este punto, por lo tanto, por experiencia les han pasado la mano por la cara. Y a mí me crea bastantes dudas, que sé que hoy no es el día para hablarlo, ya se hablará, sobre si Atlanta hará algún traspaso importante este verano. Evidentemente, no me refiero a Trae Young, pero sí que creo que alguna pieza importante podría salir para buscar un pequeño cambio de rumbo.
Sí, se está hablando de que los Hawks tienen que moverse y de manera contundente en verano. Entiendo que la pieza principal a mover sería John Collins, que bueno, ha llegado bastante renqueante a playoff y tampoco se le puede achacar demasiado en este fracaso, entre comillas, de los Atlanta Hawks, o Clint Capela, que también es un jugador que puede tener algunas novias. Por lo demás, yo creo que se ha visto una buena versión de DeAndre Hunter, un jugador muy regular, pero cuando está sano suele rendir bastante bien. Bogdanovic ha estado bien, Gallinari, dentro de su papel, no ha estado mal, pero claro, ha sido un equipo que ha ido con el peso en la espalda del rendimiento de Trae Young. Así que, pues bueno, 4-1 Miami Heat, que ya está en semifinal de conferencia, que está esperando rival, Atlanta de vacaciones, y tiempo tendremos, Dani, de hablar de los Hawks durante los próximos meses. Y la otra eliminatoria que quedó sentenciada, la primera, de hecho, que quedó sentenciada y la única barrida en esta primera ronda ha sido la de Boston y Brooklyn. Una serie, yo he visto todos los partidos, me ha parecido una serie sensacional de Boston, por supuesto, y los Nets, que pese al 4-0 también hay que decir que no se han dejado ir en ningún partido, que todos los partidos han sido de marcadores muy ajustados. Creo que leí una estadística que la diferencia global en el resultado de los cuatro partidos era más 16 para Boston, con lo cual habla bien a las claras de la poca diferencia que ha habido entre estos dos equipos, que es verdad que el 4-0 es muy llamativo, pero Brooklyn siempre ha estado en partido, tiene su mérito, pero es que estos Celtics había momentos que parecían absolutamente inabordables. Yo la defensa que ha hecho este equipo sobre Kevin Durant principalmente me ha parecido de matrícula, de honor, honoris causa.
Bueno, nos ha quedado la boca udoca.
Totalmente.
Porque Udoka lo hemos descuartizado desde BuzzerBeater y todo el mundo Twitter, o el 90%, no todo el mundo, pero la mayoría. En febrero lo habíamos echado todos, lo habíamos mandado a entrenar a Islandia. Y la verdad que ha quedado un entramado defensivo que está cargado. A lo mejor al jugador más talentoso ofensivamente que hay ahora mismo en la liga, que es Kevin Durant. Sí que es verdad que Nets ha hecho un papel espectacular, pero la sensación que a mí me ha dejado Nets, yo en los partidos que he visto dos partidos de la serie, aparte de los resúmenes, evidentemente, es que yo no les veo equipo. O sea, a nivel de relación entre ellos, a nivel de juego, no se les ve un equipo, ¿no? Se ve un equipo de aclarados para Durant o para Irving. Sale Brown por allí en algún momento, que a veces me parecía que era más, que el mayor líder de ese equipo era Brown, más que Durant y Irving, por actitud y por ganas y por gesticular y por el ADN, que los propios jugadores estrella. Y bueno, parece ser que el primer sacrificado va a ser Steve Nash. Dicen que de aquí va a salir en globo de allí. No sé si tiene mucha culpa o no, lo desconozco. Sí que es verdad que creo que el papel que ha tenido es un papel complicado, con un Irving y todo lo que le ha rodeado, un Durant que la lesión, un jugador muy especialito. Y realmente, pues, Nets, Simon sin jugar, un grupo que no ha sido un bloque. Y bueno, se confiaba en ellos porque evidentemente tiene a Durant e Irving, pero 4-0, todo el mérito del mundo para Boston, no hay excusas. Y Boston da la sensación de que puede hacer algo importante este año, jugando de esta manera y tan inspirados.
Sí, con el tema de los Nets, yo creo que los hemos movido, o al menos yo lo tengo que reconocer, en cuanto a previsiones y analizar lo que han ido haciendo, un poco desde el miedo. Por ser, y lo tengo que reconocer, el equipo que en ningún caso yo quería que triunfara en estos playoffs, por personalidad de alguna de sus estrellas, principalmente Irving. Tampoco Durant es santo de mi devoción en ese aspecto. Pero el miedo, simplemente por saber por lo buenos que son las máximas estrellas, ha hecho que siempre haya desconfiado de ellos, que los haya dado como favoritos, lo tengo que reconocer, que yo les he dado favoritos en esta serie contra Boston, en todas las previsiones que me han ido preguntando. Pero luego cuando lo piensas fríamente, y una vez ha pasado el toro, que siempre es más sencillo ver los huevos, dices, bueno, una temporada en la que Kyrie Irving empezó no jugando, en la que luego solamente ha jugado los partidos de fuera, con todo lo que ello significa, falta de ritmo, mucha polémica alrededor de él y del equipo. Empezaron con un James Harden fuera de forma y con pocas ganas. Luego traspasaron a Harden principalmente por un jugador que no ha jugado y dos buenos lugartenientes como son Seth Curry y Andre Drummond. Y luego Durant también ha estado lesionado durante bastantes partidos en regular season. Claro, lo piensas fríamente y dices, bueno, ¿y qué argumentos tenía este equipo, aparte de Kevin Durant, para pensar que podían ganar el anillo? Y seguramente es ninguno.
Sí, pero es que comparo totalmente lo que estás diciendo porque a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Y creo que tú y yo, fuera de micro, lo hemos hablado también. Que sí, que Nets parece ser que no hay nada, como al final no ha habido nada, pero ¿quién apuesta en contra de este equipo con Kevin Durant y Kyrie Irving? Es que nadie en su sano juicio te habría dicho que se va en primera ronda. Tiene a Kevin Durant y a Kyrie Irving. Y un equipo que evidentemente no es el equipo con más fondo de armario y más oficio, pero tampoco estoy jugando yo de base titular o base suplente. Estás hablando de un equipo que tiene sus cositas.
Sí, tienen piezas. Goran Dragic, Seth Curry, Bruce Brown, Nicholas Claxton, pese al horrendo partido que hizo desde el tiro libre en el último encuentro, que creo que hizo en tiro libre 1 de 11 hizo Claxton, y eso fue la verdad es que tremendo, fue un espectáculo. Pero bueno, los Nets tienen mucha calidad, tienen fondo de armario porque tenían muchos jugadores, pero luego, si lo piensas fríamente, es que no tienen demasiado más allá de las dos estrellas. Bueno, el esperpento de lo de Blake Griffin, macho, en el último partido, no sé si fue el último o en el penúltimo, cuando Jaylen Brown le roba un balón, machaca, y Blake Griffin lleva apenas unos minutos en la cancha y se le ve asfixiado, tío, que parecía yo cuando voy corriendo a coger el autobús, que llegas ya tirando la papa y todo rojo. Bueno, pues ese era Blake Griffin, tío. O sea, fue ya un recurso a la desesperada de Steve Nash. Es decir, ya no sabemos qué hacer y no sabemos cómo meterle mano a estos Celtics, que tenemos que hablar de Boston, ¿eh?
Sí, pues estamos aquí descuartizando a Nets y tenemos razón, porque realmente es que no había nada. Simplemente, ¿cómo vamos a ir en contra de Kevin Durant? Pues que realmente ahí no quedaba nada. Pero es que Boston, que si tenían problemas los Jays con Smart a principio de temporada, que si, y esto lo dije yo también, habría que echar a Jaylen Brown para reenfocar el proyecto alrededor de Tatum. Y yo la apoyé esa teoría. Que si falta un interiores decentes, que si Horford está mayor, que si Udoka no tiene ni idea, que te da otro entrenador. Todo esto desde octubre, ¿eh? Octubre, noviembre, llega el All-Star, empiezan a ganar. Bueno, sí, una buena racha, pero es que míralos. Bueno, sí. Hostia, es que ya van cuartos. Bueno, van terceros. Bueno, van segundos. Bueno, sí, pero los Nets. Y pero 4-0 jugando. Dale,
a ver, escucha. En octubre, noviembre, diciembre, nadie, ni el más verde de los seguidores de los Celtics, podía imaginar la evolución de este equipo durante la segunda parte de la temporada. Es decir, nadie puede decir, yo ya lo dije. Porque en esos momentos todo el mundo estábamos pensando que era un proyecto que había llegado a su tope, ¿no? Ya teníamos a Tatum y a Brown como dos muy buenos jugadores, pero no se veía nada más. Pero algo hizo clic en un momento determinado y yo la serie que he visto estos Celtics, que no es un equipo santo de mi devoción, pero, macho, yo me he levantado en algunos momentos viendo la defensa, tío. Es que Kevin Durant tenía enfrente a Jason Tatum, que para mí se ha coronado como un defensor espectacular. Ha sido capaz de hacerle tapones en lanzamiento, en suspensión a Kevin Durant, con lo difícil que es eso. Le ha puesto más de un tapón. Pero es que cuando cambiaba la defensa en los bloqueos, si estaba con Tatum, Kevin Durant, le saltaba Jaylen Brown. Si no, le saltaba Marcus Smart. Si no, le saltaba Daniel Tice. Si no, Al Horford. Y es que todos iban mejorando la defensa del anterior, porque la serie que se han marcado Tice y Horford, macho, que son dos jugadores, uno muy veterano y el otro limitado, ha sido absolutamente impresionante.
No, y la sensación de bloque, de madurez, y realmente hay gente muy joven en ese equipo, porque los Brown no es que tengan 32 años y 5 finales a las espaldas. Ya han estado a la altura, no han perdido en ningún momento la cara, ningún emparejamiento defensivo. Los malos momentos que los han tenido con los malos parciales en contra y finales ajustados no les han pesado. Es un equipo que, como tú bien dices, desde octubre hasta los playoffs ha cambiado radicalmente. Yo creo que el único que confiaba en esto era Stevens, que mantuvo el bloque, no puso el botón en ningún momento ni echó a Udoka cuando todo el mundo le decía: Stevens, hazlo, o sea, es el momento. Y Stevens, calma, calma. Y ya veremos Boston, porque ahora tiene encima la confianza de haberse cargado a Nets 4-0, este sistema defensivo, y yo no apostaba por ellos nada. Sigo pensando que está un paso por detrás de Bucks o de Miami, pero ya veremos.
Bueno, el Massachusetts, todo el estado de Massachusetts está como loco, y ahora vamos a ver, teóricamente van a jugar con Milwaukee la segunda ronda de playoff. Y vamos a ver si Boston es capaz de mantener el nivel, principalmente porque Milwaukee no es Brooklyn como equipo. Tiene muchos más recursos ofensivos, mueven más el balón, tienen más poder interior, tienen más defensa. Entonces vamos a ver dónde está el verdadero nivel de estos Boston Celtics en playoff. Y esto es una prueba de fuego para ellos. Si logran vencer a Milwaukee, ya se ve, van a ver capaces de absolutamente todo. Pero los Bucks es un equipo muy serio, pese a la baja de Chris Middleton, que yo supongo que no va a poder estar en semifinales de conferencia.
Sí que la baja de Middleton puede ser decisiva, pero yo también veo a Milwaukee un pasito por encima de Boston. También en diciembre vi a Boston fatal y me he callado, así que ahora... Mira, es más, Pau, ¿sabes que soy aficionado Laker?
Sí.
Si Boston gana a Milwaukee, compraré una camiseta de Boston a nuestros queridos patrocinadores y la subiré a mi Twitter, además de Boston, de los jugadores que del jugador que los oyentes decidan de Boston, el que ellos quieran.
Perfecto, pues vamos a ver si es así. Vamos a meterle ya mano a la serie que le hemos enlazado, la de Milwaukee-Chicago. La semana pasada dejamos esta serie con un 1-0 para los Milwaukee Bucks. Chicago dio la gran sorpresa en el segundo partido, imponiéndose 110-114 con un partido majestuoso de DeMar DeRozan, que se fue a 41 puntos. Zach Lavin estuvo bien con 20 tantos. Y en ese partido Chris Middleton se lesionó la rodilla, un esguince de rodilla, y con 1-1 marchaban a Illinois, marchaban a Chicago. Y, hombre, quien más, quien menos, también pues pensábamos que Chicago podía aprovechar la ausencia de Middleton y rascar un partidito, aunque fuera, para alargar la serie. Pero los dos partidos que hicieron los Milwaukee Bucks en Chicago son de equipo campeón. Pasaron por encima absolutamente de los Bulls. Yo creo que vi los dos, o uno de los dos partidos y el otro un resumen amplio, pero los dos estuvieron a años luz del equipo de Billy Donovan. No sé si tú has visto algo de esta serie.
Sí, el tercero. Que DeRozan además hizo un bastante mal partido.
Solo 9 tiros DeRozan en ese encuentro.
Sí. Yo creo que más que de mérito suyo fue mérito de Milwaukee a nivel defensivo. Pero bueno, poco que decir. Creo que los Bulls están creciendo, que al final a la Bill le está pudiendo un poco, no sé si la presión o que no está acostumbrado a estos escenarios. Se notan la baja de Lonzo. Y no, bueno, es que poco hay que decir de esta serie. Al final creo que Milwaukee es un equipo muy superior. Un equipo, como tú bien dices, que juega como lo que es actualmente, que es el equipo campeón. Un equipo maduro, un grupo fuerte, los roles claros, un entrenador que tiene al equipo tomado la medida y sabe lo que hace con sus jugadores. Y bueno, y Bulls pues han ganado un partido, que ya es mucho, y intentar alargar la serie, que dudo que puedan, y a pensar en la temporada que viene, es que poco más.
Bueno, los partidos de Chicago, el 3 y el 4, el tercero y el cuarto, son dos clinics absolutos de juego colectivo de Milwaukee. Hay un jugador que ha destacado por encima de todos, inesperado, que es Grayson Allen, que dentro de esta maquinaria que funciona tan bien de los Bucks, ha tenido dos grandes partidos, casualmente en Chicago, donde es un jugador no grato por aquella acción sobre Alex Caruso. En el tercer partido de la serie anotó 22 puntos y en el cuarto se fue a 27 tantos Grayson Allen. Y bueno, esta noche se juega el quinto partido, un quinto partido en Milwaukee nuevamente. Los Bulls van a ir sin Zach LaVine, que está en protocolo COVID, y sin Alex Caruso, que recibió un codazo en el último partido y tuvo que dejarlo después de jugar 16 minutos y ya no volvió, está en protocolo. Y bueno, me están haciendo el gesto de la cruz como dándoles mejor vida, ¿no? Que vaya bien en la siguiente vida. Y yo también lo creo así. Yo creo que esta noche va a haber una paliza clara de Milwaukee, que esta serie va a terminar 4-1 para los Bucks, porque Chicago ni tan siquiera con todo el equipo al completo ha sido capaz de hacerle demasiadas cosquillas a Milwaukee, excepto ese partido 2. Y claro, si ahora le quitas a Lavin y a Alex Caruso, pues podemos dar a los Bucks ya semifinalistas, ¿no?
Es que encima la sensación de Bucks, o sea, la sensación que me daba mi Bulls era que iban al 120%. La sensación que me daba Bucks es que iban al 70% y en algunos momentos bajaban al 60% y con esto nos vale, ¿no? En ningún momento se les ha visto apurados, ni preocupados, ni desesperados, ni un Anteto dando el 200%, ni un Holiday. O sea, no se ha visto nada realmente de Bucks al límite. Es como al tran-tran, vamos a ir haciendo y con esto nos vale. Y por lo tanto, yo creo que un 4-1, gran temporada de Chicago y a pensar en el futuro.
Bueno, pues la última serie de la conferencia este, de la que tenemos que hablar, es la que está enfrentando a Filadelfia y a Toronto. Dejamos la semana pasada la serie con 2-0 para los Sixers. El tercer partido lo ganaron los Philadelphia 76ers en Toronto, 101-104, tras una prórroga, con una canasta, una game winner de Joel Embiid, con un triple. Y bueno, que dábamos todos ya por serie finiquitada, 3-0 para los Sixers, un Joel Embiid que estaba saliendo. Es verdad que en ese partido Doc Rivers le dio minutadas a sus jugadores. Maxi jugó 47 minutos, Danny Green 46, Embiid 44, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora mismo, después del quinto partido, Filadelfia 3, Toronto 2. Los Raptors han ganado dos partidos y ojito, porque los Sixers son capaces de hacerlo. Son capaces de tirar por la borda incluso un 3-0, Dani.
Si ahora fuéramos a Las Vegas y apostáramos a que pasa Toronto, realmente creo que se paga poquísimo. Lo leí el otro día. Ahora mismo se paga más que Sixers gane con la ventaja que gane Toronto en Las Vegas. Eso te lo dice todo. La confianza que dan estos Sixers y Doc Rivers. Y luego también hay otro dato que no has mencionado, que para mí es clave en todo esto, que son las declaraciones de Embiid en contra de Harden ya. O sea, no llevan juntos ni media temporada y ya le está atacando suavemente en público.
Cuéntame.
Y yo esto veo aquí ya otro polvorín como el de Simmons y ya veremos qué pasa. Bueno, ha declarado que necesita que Harden sea más agresivo, que asuma más tiros y que ese no es su trabajo, que tiene que verlo Harden y el cuerpo técnico y que él tiene que asumir tiros. Que él se lo dice, pero que no es su trabajo ese. Que tiene que verlo él y asumir más tiros y ser más más, bueno, más agresivo y más vertical.
O sea, no seas...
empieza bien el matrimonio. La luna de miel ha durado poco.
No seas polvorilla, porque son unas declaraciones a mi modo de ver perfectamente asumibles de un líder del equipo que le está pidiendo al segunda espada que dé un paso adelante, porque verdaderamente se está viendo James Harden un poco dejando el protagonismo a otros jugadores. Él está en más la distribución, no está tirando bien y tampoco está abusando de los tiros. Entonces, a lo mejor Harden está intentando involucrar al resto de jugadores y le ha dado un paso un poquito al lado. Otra cosa es que después de estas declaraciones, Harden, y tal y como se ha puesto la serie, que es peligro, ¿eh? O sea, es peligro lo que están viviendo ahora los Sixers, porque el sexto partido en Toronto, que se juega mañana por la noche, eso va a ser una olla a presión, macho, en Toronto, que vamos a ver cómo salen de ahí los Sixers, y en un hipotético séptimo partido en casa, los viejos fantasmas de las semifinales de conferencia del año pasado.
Yo creo que son las declaraciones que, si de verdad quieres hacerlas de una manera constructiva, te encierras en el vestuario o al día siguiente a sesión de vídeo, se habla tranquilamente. Harden, necesito, tío, te vas a cenar con Harden, necesito que tires 10 tiros más. Pero bueno, no, se ha hecho públicamente, con el polvorín que hay, sabiendo que Harden tiene que renovar, con un mal rendimiento de Harden, pero ya no viene a la de los Sixers. Ya hace tiempo que Harden no es el Harden de Houston, y yo siempre lo he dicho, en mi humilde opinión, quizá equivocada, tiene mucho que ver, y los años han pasado, que su trabajo ha sido discreto. Es un jugador que se conozca por trabajar al menos de día, en las noches en los clubs de striptease, pues ahí el chaval pues sudará y hará sus cosas, y me parece estupendo. Ojalá nos invite, ¿no, Pau? Pero a nivel deportivo realmente no es un jugador que haya trabajado, y los años pasan y llega un punto que el talento no basta, y en la NBA menos. Y aquí empiezan los problemas. Al final los Sixers creo que es un equipo que le falta algo le falta fondo de armario. Doc Rivers, a mí me gusta como entrenador. De hecho, no me molestaría su fichaje por los Lakers, abro paraguas. Pero sí que es verdad que es un tío que donde va le remontan y los proyectos los consume rápidamente. Es como una flaqueza mental increíble que tienen todos sus grupos. No acabo de entender bien. Así que ya veremos.
Presenta un final de serie tremenda. Bueno, el cuarto partido la ganó Toronto ante su público 102-110. En ese partido se lesionó Van Vliet, que ya no jugó en el quinto encuentro. Y en ese quinto partido, en Filadelfia, 88-103 para Toronto, sin Van Vliet, pero, mejor dicho, con un Joel Embiid, a quien sí que se le está notando la lesión en la mano de tiro, además. Está con malos porcentajes y... Por ahí yo creo que se le están escapando ciertas opciones a Filadelfia. Yo no he visto un buen Embiid desde la lesión en el pulgar.
Bueno, y también, aparte de la lesión de Embiid, que evidentemente va trastrando el juego de los Sixers, porque todo gira en torno al gran Joel Embiid, sí que es verdad que el sistema defensivo de Toronto es que es un equipo muy incómodo. Creo que el jugador más alto de Toronto mide 2'8", si no me equivoco, y son todos jugadores muy largos, con brazos muy largos. Llegan a todos sitios, sistema de ayudas, los mismatch, no hay mismatch con ellos, porque todo pasa un poco como con Miami, ¿no? Todos pueden defender todas las posiciones, y es un equipo que es muy incómodo para un equipo como Filadelfia, precisamente, que la segunda espada es un jugador que precisamente no es muy físico, no es un tío que esté en su mejor momento, no está anotando, y ya veremos.
Sí, la verdad es que lo que...
Pinta complicado.
Lo que sí que está dejando su sello es Nick Nurse, ¿eh? Con el paso de los partidos ha ido encajando las piezas, ha sabido mover a sus jugadores, la rotación y tal, y se están viendo buenos partidos, por supuesto, de Siakam, que es un jugador tremendo, ha hecho una temporada fantástica, pero Gary Trent ha mejorado mucho lo que hizo en los dos primeros partidos, y una Chihuahua que está sacando fuera de la pintura a Joel Embiid, que le está haciendo... cosquillas, lanzando desde fuera, siendo muy agresivo en el rebote y tal. Y bueno, en el último partido hablabas tú de la profundidad de roster de Filadelfia, el banquillo 11 puntos únicamente en el último partido, y también están notando los Sixers que Tyrese Maxey empezó como un obús la serie y poco a poco ha ido pagando el peso de los partidos, principalmente porque Nick Nurse está acoplando muy bien la defensa y quitándole huecos a Maxey.
Al final, en esta serie de 7 partidos, el rol del entrenador es clave, y como ajuste y como haga variaciones tanto las alineaciones como los minutos, como la rotación, como el sistema ofensivo y defensivo. Y Nick Nurse ya demostró en su momento, el año del anillo, que es un experto en ello y lo está demostrando ahora. Maxi les pega sorpresa al primer partido, pero no más. Y también hay que dar todo el mérito también a Nick Nurse.
Sí, uno de los mejores entrenadores actualmente de la NBA. Muy bien, pues ya hemos repasado las cuatro series de la conferencia este. Nos vamos al oeste, que está más caliente si cabe, y empezamos con la serie que está enfrentando a los Phoenix Suns y a los Pelicans de New Orleans, una serie marcada indudablemente por la baja de Devin Booker y la presencia de José Alvarado en las filas de los Pelicans, que le está tocando los cataplines a Chris Paul, no lo está dejando jugar cómodo. Y, bueno, los Pelicans, que están siendo la sensación. De momento la serie va 3-2 para Phoenix Suns. Ganaron el quinto encuentro en su cancha en Arizona, 112-97. Pero los Pelicans no han dicho su última palabra, yo creo.
Pintaba serie larga, quizá no tanto, y ahora no me extrañaría un séptimo partido. Sí que pasa un poco como con, salvando las distancias, como con Nets, que nadie duda de que Suns vaya a pasar. A eso me refiero, no son los grandes favoritos, pero sí que es verdad que hay dudas, y más sin Devin Booker. Encontramos Pelicans con un Ingram fabuloso, encontramos a un McCollum que le ha sentado de lujo el cambio de temperatura, y bueno, encontramos unos Suns que son los Suns de siempre, pero sin Devin Booker, no se les ve cómodos, con un equipo joven que no tiene nada que perder, un equipo que juega al límite, un equipo que está disfrutando. En general, Suns se les ve presionados en muchos momentos de, oye, estamos en primera ronda, no podemos perder, este es nuestro año. Y Pelicans es bueno, nos han invitado a la fiesta a última hora, pues yo voy a intentar ligarme a la animadora, vamos a ver qué pasa. Soy el friki de ciencias, me he colado en el cumpleaños de alguien y a ver si Ashley me la ligo, ¿no? Pues ahí están los Pelicans y a veces pues puede pasar, entonces veremos. Yo estoy disfrutando mucho esta serie, quiero un séptimo partido a cara de perro. Y Alvarado con Chris Paul, con los 8 segundos y todo esto, y seguir disfrutando.
Es el perfecto ejemplo de serie de un equipo que no tiene nada que perder y el gran favorito que ve cómo el pequeño se le está subiendo las barbas y como se descuiden, cuidado, ¿eh? También es verdad, Dani, que después del 2-2 yo noté mucho hype a favor de los Pelicans, ¿eh? Parecía que eran los Lakers del Showtime y bueno, hay que poner las cosas en perspectiva. Los Suns están sin su máximo anotador, van 2-2, pero hostia, siguen siendo los favoritos. Y de hecho ahora mismo van 3-2 y si ganan en Nueva Orleans el próximo encuentro, cierran series y lo pierden, van a tener un partido más. Pero yo había leído cosas en Twitter que poco menos que había un hateo a los Suns y unas ganas de que cayeran. Coño, es el mejor equipo de la regular season y pese a no tener a Devin Booker, particularmente creo que tienen armas suficientes para dejar a los Pelicans en la cuneta.
Bueno, y la teoría también de si estuviera Zion este equipo, vamos, parecía que con Zion este equipo, campeón de la galaxia, gana a los Monsters de Space Jam. Pues no, a lo mejor llegaría Zion y habrían quedado onceavos porque el equipo habría sido un desastre. O a lo mejor estarían mejor, a lo mejor el sistema sería de otra manera. Al final hay lo que hay. Que es que no tienen nada que perder, han llegado hasta aquí, todo el mérito del mundo para ellos, pero yo les veo varios escalones por debajo de para mí, ¿eh? Sí, o sea, tienen todo el mérito del mundo, yo los alabo mucho, me parece un equipo muy más sorprendido, con muchas ganas de jugar, muy atractivo, un equipo muy serio, pero de ahí a ponerse al nivel de Suns, creo que hay una diferencia.
Bueno, tú me reconociste hace algunas semanas que no había seguido mucho a Herb Jones, el rookie de los Pelicans. Sí. Lo has visto ya un poquito más, ¿no? Has visto el troleo con Chris Paul y que se la están teniendo tiesa los dos.
Sí, la verdad que Herb Jones es un jugador que lo he seguido igual que a mi vecino del quinto realmente, ¿no? Yo lo hablamos ahí fuera de micro y dije, yo, Pau, este tío sé quién es de oídas, pero realmente no te puedo hacer ningún análisis. Y bueno, y ahora me ha ganado porque, bueno, la situación de estar en el suelo, que fuera Chris Paul a levantarle y no querer levantarle, me acabo de ganar porque, bueno, yo tengo 31 años, ¿no? No soy veteranísimo, pero tampoco soy un rookie. Y a los jóvenes de mi equipo, yo soy jugador de baloncesto activo a nivel amateur, en pretemporada, en un partido ocurrió algo parecido. Se cayó uno y levantó el otro equipo. Y yo lo cogí del pecho, la camiseta, y le dije, no lo hagas más, te levantamos nosotros. No te levantes de otro equipo. Entonces, cuando lo vi, lo pasé a este chico de mi equipo y nos dio por reírnos. Digo, mira, digo, lo mismo, digo, ¿ves? Digo, yo también doy buenos consejos. Y sí, bueno, sí. La verdad que Helios me gusta esa actitud de ganador, de guerrero, de gladiador. Y yo creo que va a pasar Sans, pero reconozco que me haría gracia que pasara a Pelicans, también por McCollum, ¿eh? Porque creo que siempre ha estado muy infravalorado a la sombra de Lillard, y creo que ahora mismo se le va a dar el reconocimiento que sin duda merece.
Yo prefiero que pase Phoenix, nos lo estamos paseando muy bien con los Pelicans, el público del pabellón de New Orleans está disfrutando a saco, algo que no esperaban, van a catar 3 partidos de playoff como mínimo, pero bueno, yo creo que la broma ya está bien. Y que para estos playoffs lo mejor sería que Phoenix siguiera avanzando, aunque claro, estoy pensando que el que gane de esta serie se enfrentaría hipotéticamente a mis Dallas Mavericks, con lo cual a lo mejor sí que prefiero que pasen los Pelicans.
Claro, a ti te interesa meter a Doncic en final de conferencia, y la manera es que gane Pelicans.
Sí, señor. Bueno, pues 3-2 para los Phoenix Suns. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Próximo encuentro a jugar en New Orleans. Yo particularmente creo que Phoenix va a cerrar la serie allí, pero bueno, siempre tendrán un séptimo partido ante su público para pasar de ronda. Y la siguiente eliminatoria, que también está tremenda, Dani, es la que está enfrentando a Memphis y Minnesota. Están habiendo hostias como panes a ambos lados de la cancha. Remontadas tremendas de Memphis a ventajas que han conseguido Minnesota Timberwolves. Ahí se está notando la falta de experiencia de los Wolves y esa poquita experiencia más que tiene Memphis Grizzlies. Y bueno, el tercer partido, 95-104 para Memphis, después de una remontada histórica. Y bueno, el cuarto partido, al final Minnesota logró empatar a 2 la serie, 118-119. Y esta noche ha habido un partido espectacular, el quinto de la serie, 111-109 favorable a Memphis, bueno, con un protagonista indudable, que es Ja Morant, que después de 3 cuartos en las que no ha estado muy allá, demasiado errático, fallando muchos tiros, ha cogido el toro por los cuernos en el último cuarto, ha empezado a notar los tiros libres que no había notado en el resto del partido, ha hecho un póster, que seguro que lo has visto, un mate por encima de Malik Beasley, espectacular, seguramente estamos hablando del mate de la temporada, y ha sentenciado con una bandeja por la izquierda, falta de un segundo, y ha dejado a los Timberwolves, que se veían ya con el 3-2 en la mano, y a Karl Anthony Towns particularmente sin premio. Pero ha sido un partido que lo ha tenido todo. Ha tenido pelea, ha tenido errores, porque no ha sido un partido académicamente hablando bueno, pero mucha pelea, mucho los sentimientos a flor de piel, mucho barro, un Beverly que estaba en todas, y al final, pues bueno, Memphis ha llevado el gato al agua, van 3-2, pero la verdad es que estos dos equipos nos están regalando una serie tremenda, que yo al menos no esperaba que fuera tan tan igualada.
Bueno, sí lo esperábamos. Y tú diría que me convenciste a mí de ello. Creo que en la previsión
dijimos... Sí, pusimos serie larga, pero sí, yo no, pensaba no. Que no iba a ser en el juego en sí. No, vale, pensaba, vale, que iban a irse los partidos tan hasta el final.
Bueno, es que de hecho, a mí lo que me está sorprendiendo es que Minnesota podría haber ganado algún partido más.
Perfectamente.
Que, claro. O sea, podrían incluso, creo que ha habido 2 remontadas de Memphis, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí. En el tercer partido iban 79-54 a falta, vale, de 15 minutos, y el parcial para los Grizzlies fue de 16-50 para llevarse el partido. Es decir, ahí es la primera remontada que hizo Memphis a Minnesota, que podía haberse llevado el partido perfectamente los Wolves, pero bueno, es que los Wolves han tenido chances en el 1, que ganaron, por supuesto, y luego en el 3, en el cuarto y en el quinto. O sea, podríamos, claro, estar hablando de un 4-1 perfectamente.
Ahí es donde yo voy, que pueden ir perfectamente. Al final están pagando quizás lo que tú has dicho, la falta de experiencia. Y es lo que comentamos en la previa. Por talento, creo que Minnesota tiene más talento puro, pero por profundidad, por equipo y por experiencia, y el factor Ja Morant, evidentemente, pues está Memphis 3-2, pero a mí no me extrañaría. De hecho, apostaría dinero a que hay un séptimo partido.
Sí.
Sí que es verdad que Ja Morant está demostrando otra vez y más que es un jugador distinto. Tiene toda la pinta de que va a ser la cara de la NBA los próximos años, junto pues a Luka, algún otro, pero va a ser la cara principal. Y es un jugador mágico, es un jugador decisivo. En los momentos calientes no falla. pueden, Memphis tiene una actitud brutal, aunque pierdan de 20 no se dejan ir en ningún momento, son muy familia. Bueno, de hecho, el ejemplo está en que él ganó el premio a jugador más mejorado y le envió el premio a su compañero de equipo. Por lo tanto, yo veo aquí una familia, un equipo muy sólido y que a Minnesota le puede faltar algo.
Sí, vamos a contar esto, Dani. Ya Morán ganó el premio al jugador más mejorado y le envió el trofeo con una pegatina tapando su nombre y poniendo Desmond Bane, y le envió el premio a casa de su compañero. Un detalle fantástico, pero bueno, en los anales de la historia pasará como ya Morán como jugador más mejorado, pero Desmond Bane estuvo en el ranking que hicimos nosotros no hace tantas semanas como uno de los favoritos. Y bueno, quería hablar de Bane, un jugador que en el último partido se fue a 25 puntos, pero quiero hablar hoy también sobre todo de Brandon Clark, el power forward de Memphis, que sale desde el banquillo habitualmente, 21 puntos, 15 rebotes y 9 de ellos ofensivos. Y gracias, o sea, los focos se los va a llevar ya Morant, pero para mí el héroe de este partido ha sido Brandon Clark.
Es que qué jugador más sólido, parece que tiene 37 años. O sea, qué manera de defender, de jugar, el IQ que tienes asombroso, qué manera de leer los momentos calientes. Y son esos jugadores que a mí me gustan porque es el ejemplo de quizá no, jugadores no tan talentosos, pero de mucho trabajo, mucha perseverancia, de que ves que crecen continuamente en los intangibles. Y esta temporada muy sólida, y este partido fue el héroe, como bien dices. Y me encanta que estos jugadores sean tan importantes, porque sí que el foco se lo lleva Morán y la foto, porque los momentos calientes es el quien anota, pero en esta serie está siendo el jugador decisivo, pero no el mejor de su equipo.
Sí, Clark está supliendo las faltas que está cometiendo Jared Jackson Jr. en todos los partidos, que en todos está o eliminado o al borde de ser eliminado, y es un jugador absolutamente fundamental para Taylor Jenkins en esta serie. Y bueno, lo dicho, 3-2 para Memphis, nos quedan dos partidos por delante, yo convencido de que va a haber séptimo partido y que va a ser un séptimo encuentro a cara de perro. Y bueno, nos vamos a otra serie, esta no parece que vaya a haber séptimo partido, aunque Mike Malone sí que apostaba por un sexto. Es la que está enfrentando a Golden State Warriors y a Denver Nuggets. Después de 3-0 a favor de los Warriors, el equipo de Steve Kerr logró ganar el tercero, 113-118, en Colorado, gracias a Jordan Poole, que se fue a 27 puntos, Stephen Curry otros 27, Klay Thompson 26. Yo creo que ya los Splash Brothers se han convertido en el trío la-la-la, porque Jordan Poole está a un nivel espectacular. Y bueno, los Nuggets, salvaron la honrilla en el cuarto partido, ganando 126-121, gracias a que Nikola Jokic hizo 37 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, y además le chivó a su compañero Austin Rivers que la última jugada que tenían los Warriors para empatar el partido iba a ser un balón colgado a Andrew Wiggins. Él se lo chivó a Austin Rivers desde el banquillo y el jugador de los Nuggets se interpuso en el pase hacia Wiggins. Y bueno, 3-1, y Mike Malone en la rueda de prensa dijo que esa era la actitud que tenían que tener los Nuggets para el sexto partido, dando por hecho que el quinto lo iban a ganar en San Francisco. Yo no lo veo, pero bueno, cualquier cosa, ¿eh? Los Nuggets es un equipo con talento y cualquier equipo que tiene Nikola Jokic tiene opciones de triunfo siempre, Dani.
Bueno, este triunfo pues es una victoria moral para Denver. Se notan mucho las bajas que ya hemos comentado de Porter y de Murray, y han dado la cara. Yo estoy muy contento por Austin Rivers, ya que es un jugador que cuando fue número 10 del draft de su generación, que draftó Pelicans para jugar junto a Davis, son del mismo draft. Año 2012, si no me equivoco, ¿no? Draft de Davis. Por ahí andará. Yo confiaba mucho en Rivers, pensaba que iba a ser un jugador, un buen titular y un jugador importante. Bueno, al final no pasó el jugador de rotación. Pero bueno, contento por este partido que fue importante. Y creo que Denver, pues bueno, no creo que gane ninguno más. Creo que Warriors son más sólidos, han perdido este partido, pero se les ve igual que Miami o igual que Bucks, que en ningún momento se les ha visto forzados jugando al límite, bastante al tran-tran, cogiendo sensaciones. Los Splash Brothers más Poole, una auténtica maravilla. El liderazgo de Green es el de siempre, está en su mejor momento desde hace muchísimo. No lo veía a este nivel como líder de estos Warriors. Y yo creo que 4-1 para Warriors. No creo que Denver les dé para mucho más que ganar este partido, que ya es mucho con las bajas que tenían.
Oye, Klay Thompson, 26 puntos y 32 en los partidos 3 y cuarto de la serie parece totalmente recuperado. Pese a que yo lo veo todavía un poco ortopédico en sus movimientos, como con algo de miedo, pero la muñeca la tiene ya on fire total, ¿eh?
Sí, yo creo que lo que le falta es ritmo y partidos. Necesita que pasen los meses, otra temporada entera, ir cogiendo ese ritmo competitivo, ese toque, esa confianza, que es lo que notamos que le falta. Yo pienso, a nivel de números es el de siempre. La sensación es que está jugando, es que juega con miedo, no acaba de confiar. Es como que piensa demasiado, ¿no? Más que disfrutar jugando, más que dejarse llevar. Pero sí que estos Warriors pintan también muy bien. No acabo de verles máximos candidatos, no me digas por qué, creo que hay otros equipos más sólidos, pero tiene muy buena pinta este equipo también.
Muy bien, pues veremos a ver si los Warriors son capaces de cerrar serie ante su público. Y bueno, nos vamos a la última serie de la Conferencia Oeste, es la que está enfrentando a Dallas Mavericks y a Utah Jazz. En estos momentos 3-2 para los Dallas Mavericks. Y es una serie que para mí está marcada, Dani, por el mal rollo que se puede adivinar a la distancia, y mira que hay distancia entre Utah y España, del vestuario de los Utah Jazz. Es que es un vestuario absolutamente roto.
Eso va a ser un divorcio con abogados, eso va a ser un... Alguien va a acabar arruinado, esto va a ser un auténtico desastre. Este proyecto está acabado y es porque ahí no se aguanta nadie. O sea, hay que airear ese vestuario. La gente dice que apostarán por uno de los dos. A mí no me extrañaría nada que salieran los dos este verano. Utah reiniciará el proyecto, que Gobert, que tiene mucho mercado, saliera a un destino como Dallas posiblemente, podría encajar, y Mitchell acabará en Miami, por ejemplo. Hablo de, bueno, rumores que he leído evidentemente, pero me encajarían, o Nueva York, y yo creo que Dallas va a ganar esta serie, porque Utah, es que no creo que quieran seguir ni compitiendo juntos, tiene toda la pinta de que lo que quieren es perderse de vista ya, irse y gracias por el tiempo compartido.
Bueno, el último partido, el quinto, que acaba 102-77, es absolutamente horripilante de los Utah Jazz. Es que no hicieron absolutamente nada bien. Un 3 de 30 en triples, Dani, que es un 10% de acierto. Un equipo que vive y muere desde el triple. En este caso se tiraron un tiro en el pie, absolutamente. Hay que decir que Mitchell acabó con 9 puntos, 4 de 15 en triples, y se retiró en los últimos instantes con un problema muscular que se ha sabido que no es nada, que teóricamente va a poder estar en el sexto. Pero bueno, por cerrar ya el repaso de los playoffs, ¿qué pasa con Donovan Mitchell? Que empieza los partidos muy mal, luego en algunos se ha ido entonando, pero su cartel está cayendo a una velocidad de vértigo, porque en defensa es papel de fumar, pasa absolutamente de defender, que es uno de los grandes problemas de Utah, la defensa exterior, porque claro, muchas voces críticas sobre Gobert. Es que cuando lo sacan de la zona, es que con el cambio de asignación, bueno, es que seguramente si la defensa exterior de Utah le pusiera un par de bemoles al asunto, no haría falta que Rudy Gobert tuviera que llegar a todos los lados, macho. Es que Bogdanovic, Conley, Clarkson y sobre todo Donovan Mitchell pasan absolutamente de la defensa.
Yo, en mi opinión sobre Mitchell, es que creo firmemente, y lo defenderé a capa y espada, que es un top 3 en su posición en la liga, si él quiere serlo. Y ahora mismo no quiere serlo. Porque pasa, como tú hubieras dicho, es que no es que no pueda, no es que esté mal, no es que no quiere. O sea, pasa a defender, porque hay jugadas y clips que circulando por Twitter que realmente dan vergüenza ajena que un jugador de ese nivel, y más él cobrando lo que cobra, pase de defender así. Es que no quiere, no quiere. Y en ataque se va a hacer números, y evidentemente las jugadas que no se la pasa a Gobert, está claro que no se la quiere pasar a Gobert. Las caras de Gobert, es un vestuario roto que yo creo que ellos mismos compiten, porque tienen que competir, y han ganado porque al final pues son profesionales, pero que ellos mismos saben que no les da para mucho más, quieren acabar la temporada rápido e irse. Y yo veo un 4-2 para Dallas, y que en Utah acaben ya y se planteen qué hacer con el proyecto. Y yo repito, creo que este proyecto se va a reiniciar desde cero.
Bueno, hay que decir que en el cuarto partido, Mitchell, que no le pasa una a Rudy Gobert, ganaron los Jazz 199 con un pick and roll entre Donovan Mitchell y Rudy Gobert, que bueno, que al menos se chocaron la mano, no se dieron ningún abrazo ni saltaron chocando hombros ni nada, evidentemente, pero bueno, ese partido lo sacaron adelante. También hay que hablar un poquito bien de Dallas, me da la sensación a mí, volvió Doncic en el tercer partido, quiero recordar, un poquito al tran-tran. Bueno, pues no, en el cuarto partido. En el cuarto partido volvió Doncic, este que perdió Dallas en Utah. Pero bueno, él en el quinto partido 33 puntos ya hay 13 rebotes. Los Dallas Mavericks son mejores con Doncic. La gente que dice que ha sido volver Doncic y Dallas perder, bueno, eso es una papanatada porque sin tu mejor jugador nunca vas a ser mejor equipo. Pero bueno, hay que hablar de Jalen Brunson. Es el jugador que más puntos totales lleva en estos playoffs y está dando absolutas exhibiciones en cuanto a tempo, en cuanto a ritmo de juego, en cuanto a una penetración, en cuanto a llegar a la línea de fondo, pararse y lanzar a media distancia. Está tremendo Jalen Brunson, un jugador que recordemos que es agente libre en cuanto acabe esta temporada.
Justamente iba a decirte que este verano sí va a cobrar mucho, ahora va a cobrar mucho más. O sea, el tío se va absolutamente a forrar porque y se la ha ganado. Ha sido el líder en la ausencia de Doncic. Da la intensidad, da el espectáculo, da el carácter, da lo que Dallas debe ser en un futuro, ¿no? Ese equipo aguerrido en torno a Luka. Y Luka necesita eso. El traspaso de Porzingis ha beneficiado mucho al propio Luka y al equipo en general. Y yo desde aquí quiero aplaudir públicamente el trabajo de Jason Kidd, que ha hecho que el equipo haya crecido de una manera exponencial. Y realmente están siendo muy superiores a Utah. Y no solo es por el mal rollo de Utah, es porque también todo el mérito a estos jugadores de Dallas, todo el mérito a Jason Kidd.
Sí, es un equipo que yo también pienso que va a pasar de ronda. Con el 2-2, yo a mí ya me dio la sensación que Dallas, pese a perder ese partido, iba a sentenciar la eliminatoria. Y me parece que es un equipo que juegue contra Phoenix, que lo normal es que juegue contra Phoenix o contra Pelicans, va a vender muy cara su piel en estos playoffs, porque es que pelea todos los partidos.
Sí, y es otro equipo que será incómodo. No sé si les da para final de conferencia el tema de Dallas, pero, hombre, si Pelicans elimina a Phoenix, ¿por qué no? Contra sí. Phoenix sí que creo que puede sufrir un poquito más.
Depende también cuando vuelva Booker, ¿eh? Porque Phoenix
y Devin Booker... Y el estado de forma. Pero sí que es verdad que Dallas está en un jugador interior top de dar el salto a contenders.
Sí, señor, opino como tú. Muy bien, pues hemos repasado las 8 eliminatorias de playoff. Ya solamente nos quedan 6 vivas. Y bueno, la semana que viene hablaremos seguramente del inicio de alguna semifinal de conferencia, etcétera, etcétera. Y repasaremos, por supuesto, todo lo que pase en estos partidos que quedan de primera ronda. Y bueno, recta final del programa de esta semana, de Buzzer Beater. Y vamos a hacer nuestro último ranking de la temporada. Dani, nos vamos con el más esperado. Vamos con el top 10 para el mejor jugador de la temporada 2021-2022. Y empezamos con el señor Stephen Curry. Número 10 para él, un jugador que empezó como un obús la temporada, pero que fue regresar Klay Thompson y él comenzó a bajar el nivel hasta llegar a una lesión de tobillo ante Boston que le hizo perderse la recta final de regular season, una temporada marcada por el récord de triples, y desde ahí me da la sensación que ha estado más irregular dentro del enorme nivel que siempre ha mostrado un jugador histórico como Stephen Curry. Es el 14º en puntos por partido. Ha anotado 4,4 triples por encuentro, el que más de toda la temporada, y nada más y nada menos que con un 38% de acierto. Stephen Curry, 64 partidos, 25 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Y bueno, ¿qué te parece esta posición número 10 para Steve?
Me parece justa, viendo lo que viene después, aunque quizá podemos haber rascado una posición más, pero me parece más que justa. Sí que es verdad que el mes y medio post-récord de triples fue bastante malo. Tuvo semanas tirando por debajo del 20%. Supongo que también tiene que ver con la presión que pasó y la liberación mental una vez que consiguió este récord. Pero bueno, hemos visto también fases del Curry MVP unánime que fue. Y un jugador que para mí me recuerda al mejor Curry que hemos visto. Así que muy bien por él.
Muy bien, pues te toca la posición número 9, que es para...
El número 9 es para Trae Young, jugador que realmente se ha seguido consolidando dentro de la liga, jugador muy sólido, que nos ha dejado un sabor agridulce con el final de temporada, pero aquí recordamos que estamos valorando la temporada regular y no los playoffs. Sí que el equipo no ha funcionado, pero no ha sido culpa suya. Un jugador que sigue creciendo en el clutch, siendo muy, muy, muy decisivo, jugador que, como él mismo dice, tiene hielo en las venas. Y es el alma de estos Atlanta Hawks.
Yo creo que su temporada ha pasado un poquito bajo el radar por la marcha de los Atlanta Hawks, que han estado siempre en la zona medio-baja de la conferencia este. Y bueno, lo que tú has comentado, un sabor agridulce la que nos deja estos playoffs, pero hay que recordar que en temporada regular ha sido el jugador que más puntos totales y más asistencias totales ha conseguido de toda la NBA. Ha sido sexto en puntos, tercero en asistencias y ha anotado 3 triples por partido con un 37% de acierto en tiros. Para mí, absolutamente instalado en la superélite de la liga y ha terminado la regular season con más de 28 puntos por partido y casi 10 asistencias por noche, que es una absoluta barbaridad. Pues el número 9 es para Trae Young y nos vamos al número 8, que lo ocupa nada más y nada menos que DeMar DeRozan, un jugador que estuvo coqueteando durante algunas semanas, algunos meses, incluso por estar muy, muy arriba en las votaciones para el MVP. Seguramente hayamos vivido la mejor temporada de DeMar DeRozan de siempre. Ha callado muchas bocas, a mi modo de ver, que dudaban de su buen encaje en Chicago con Zach LaVine. Y bueno, un líder absoluto de uno de los equipos sorpresa de regular season. Es verdad que ha llegado, a mi modo de ver, un poco desfondado a la recta final de la temporada. Pero bueno, séptimo en puntos. Se ha ido a casi 28 puntos por partido, Dani. Más de 5 rebotes y 5 asistencias por noche. Temporadón de DeMar DeRozan.
Sí, el problema con DeRozan, para que esté en esta posición y no más arriba, es que se ha deshinchado a final de temporada. Pero ha hecho una temporada sencillamente asombrosa. Es el alma de estos Chicago Bulls y creo que ha aportado esa madurez y ese gen competitivo que le faltaba a Chicago. Y ha sido clave en el paso adelante que han dado estos Bulls.
Yo creo que la posición octava se ajusta bastante bien a lo que ha sido la temporada de DeRozan.
Sí, posiblemente es la mejor definición. A mí me habría encantado tenerle en mi equipo, por supuesto, y ha callado muchísimas bocas. Es un jugador que es un all-star claro y todo el mérito para él.
Muy bien, pues nos vamos al número 7, un jugador actualmente lesionado y que su equipo lo está echando bastante de menos, Dani.
Un jugador que es Devin Booker, que a mi modo de ver totalmente infravalorado en la liga. Creo que debería tener mucho más reconocimiento del que tiene. Me parece un jugador muy talentoso, un auténtico líder, que está creciendo a la sombra del verdadero líder de ese equipo actual, que es Chris Paul, que ha crecido mucho en la faceta de organizar el juego, sobre todo con la ausencia de Chris Paul, le vimos jugando de base de una manera excelente. A nivel defensivo, está acompañado de Bridge, por lo que le quita mucho, mucho brillo en la faceta defensiva, pero no es para nada mal defensor. Un trabajador incansable por lo que comentan desde los medios americanos y un auténtico jugadorazo, una temporada muy sólida, el mejor equipo de la liga y cuando vuelva pues veremos si no puede llevar a Suns a lo más alto.
Casi 27 puntos por encuentro, así ha quedado, es el decimosegundo en esta clasificación, 5 rebotes y 5 asistencias y yo tengo la duda, Dani, si a Devin Booker le da para colarse en el primer equipo de la temporada, ¿eh? En el primero.
Bueno, hay mucha competencia. No lo sé, Pau. Realmente tengo también dudas al respecto. Si entrara me parecería lógico y justo. Y si no entra también.
Muy bien, pues nos vamos al número 6. Me da igual que apenas haya jugado 55 partidos y que su equipo se haya entrado en playoffs por los pelos, pero la posición número 6 es para Kevin Durant. A mi modo de ver, el mejor anotador de toda la historia en cuanto a talento puro y precisamente creo que por eso y por el talento que tiene que estar en este ranking. Hay mucha gente que lo ha excluido en las listas para el MVP, pero bueno, es un jugador que ha tenido que lidiar con las cosas de Kyrie Irving, con el pseudo Harden que vimos en la primera parte de la temporada y bueno, hasta que cayó lesionado. Es el cuarto en puntos, su mejor año en cuanto a asistencia se refiere, unos porcentajes tremendos, y bueno, ha dejado casi 30 puntos por partido, 7 rebotes y medio y 6,4 asistencias por partido. Me parece que un jugador de otra galaxia.
En muchas fases ha estado en el top 3 de la conversación para ser MVP. El principal problema ha sido las lesiones, pues si no estaríamos hablando posiblemente de un top 3, muy probablemente un top 3, top 4. Y evidentemente, el principal problema que ha tenido Durant, aparte de las molestias físicas, es todo el circo que ha tenido que convivir primero con el tema Harden, luego con el tema Irving y el polvorín que son los Nets. Creo que ha hecho una temporada muy sólida, que ha dado la cara tanto en temporada regular como en playoff. Y en todo el desastre que han sido los Nets, yo creo que a él se le puede acusar poco o nada.
Sí, señor. En el número 5
tenemos dos números 5, porque estaba repasando esta tarde el listado y había un jugador que no sabía muy bien dónde encajar y al final lo he colocado aquí. El primero que vamos a nombrar es
Jason Tatum, jugador de Boston Celtics, jugador que esta temporada para mí es el de su consagración dentro de la superélite de la liga. Sabíamos que era un jugador con un talento ofensivo brutal, no sabíamos que era capaz de defender como ha demostrado durante la fase final de la temporada y en primera ronda de playoff. Y sobre todo no sabíamos que podía ser tan líder dentro de un vestuario, saber solucionar los problemas que han ido surgiendo como las declaraciones de Smart y las críticas que han rodeado a Boston toda la temporada, suavizando, no cayendo bajo la presión y haciendo que el equipo crezca. Y creo que tiene todo el mérito de estar dentro del top 5 de MVPs. Y tiene pinta de que próximamente puede estar mucho más arriba las siguientes temporadas.
Sí, ha dado un paso adelante muy, muy importante. Empezó lento la temporada en esos meses dubitativos de los Celtics, con muchas críticas, que era muy chupón, que no elegía la mejor opción, etcétera, etcétera. Pero luego, en cuanto hicieron clic, como os hemos comentado antes, se ha visto un Tatum absolutamente imparable. Y bueno, la serie contra los Nets de Kevin Durant directamente lo ha consagrado entre la super élite de la liga. Y bueno, para él, esta quinta posición, para Jason Tatum, que comparte exequo con un jugador que al final yo no sabía dónde colocar exactamente, pero que he decidido colocarla en esta posición, que es Ja Morant, el base de los Memphis Grizzlies, absolutamente indiscutible, tenía que estar en este listado. No sabía si ponerlo cuarto, ponerlo sexto, al final he decidido ponerlo quinto, pero bueno, un jugador de dibujos animados, la nueva cara de la NBA, líder absoluto de un equipo que ha terminado segundo en regular season en la conferencia oeste y en el global de toda la NBA, y bueno, está refrendando la gran regular season que ha hecho en unos playoffs, los cuales está tirando del carro de su equipo, que es verdad que no está teniendo los mejores porcentajes, algunos partidos quizá un poquito errático, pero como en el quinto encuentro de la serie ante los Minnesota Timberwolves, cuando ha llegado el momento caliente y ha tenido que lidiar con el toro, él ha salido a torear, por así decirlo, y ha sentenciado el partido de una manera tremenda. Un jugador súper espectacular, Dani. Yo creo que esta quinta posición compartida entre Tatum y Ja Morant es bastante razonable, ¿no?
Sí, además es totalmente justa. Es un jugador que es espectáculos, talentos, verticalidad. Es un jugador que también cae muy bien porque siempre prioriza el equipo, hace piña. Siempre está con aficionados, siempre está con niños, es un jugador que cae bien, cae simpático, ¿no? Un jugador con el que tirías de cañas, y luego tiene un talento ofensivo brutal, es un auténtico espectáculo físicamente, jugador decisivo, jugador que en los momentos calientes siempre rinde, siempre da la talla, y merecido, quizá debería haber estado más arriba, quizá, pero es que lo que nos viene es muy serio, Pau.
Sí, no, y que ya Morán va a tener años por delante para estar seguramente entre los tres elegidos, ¿no? Para ganar este premio, pero bueno, la nueva cara de la NBA, una de las nuevas caras de la NBA, un jugador absolutamente tremendo. Y en el número 4 tenemos a Luka Doncic, una portentosa temporada del jugador esloveno, refrendada además por la excelente campaña de su equipo. Una pena que empezara, como siempre, a una marcha menor, fuera de forma, con papada, con barriga, etcétera, etcétera. Yo creo que eso le hizo no meterse en la quiniela por el MVP desde el principio y ya no ha sido capaz de reengancharse en esta pelea, pero bueno, ha vuelto a demostrar que es un jugador absolutamente generacional, que domina todas las artes del juego y que yo creo que no va a tardar demasiado en llevarse este premio gordo, nunca mejor dicho. Ha sido el quinto en puntos y quinto en asistencias. Luka Doncic, 28,4 puntos, 9,1 rebotes y 8,7 asistencias, coqueteando con el triple doble de media en toda una regular season.
Tiene pinta de que va a ganar o va a estar muy cerca de ganar varios MVPs esta temporada, y aquí en los apuntes, justamente lo estaba ahora mismo leyendo, he apuntado principio y una flecha para abajo, lo mismo, creo que su principio de temporada fue muy malo, porcentajes por debajo del, diría que si no recuerdo mal los primeros partidos, por debajo hasta del 10% en triples, es decir, no metía nada. Yo veo con un sobrepeso, decían los medios cercanos, los 10-12 kilos de sobrepeso, con la papada, los vídeos fumando shishas por allí en Grecia, comiendo carne, que me parece estupendo, tiene que desconectar, que hasta cierto punto no puedes llegar a una pretemporada de NBA con 12 kilos de sobrepeso. Vete 15 días, en un verano que son desde muchos meses más. Sí que jugó el torneo internacional con su selección, pero después de esto, pues bueno, descansa otra semanita, dos semanas, y luego ponte a trabajar. Pero bueno, parece que nunca le ha gustado mucho, pero una temporada espectacular, jugador talentoso, jugador que, pese a que físicamente no es para nada el prototipo NBA y no es ninguna exhibición física, es una exhibición de fundamentos, de IQ, de talento puro, y es absolutamente top. Y está en el número 4 por ese mal inicio, si no estaría mucho más arriba. Y para mí, candidato a ganar el próximo MVP, descarado.
Muy bien, ojalá acabe por ponerle lazo a su temporada pasando de ronda, al menos una rondita, que es lo que vamos buscando los seguidores de los Dallas Mavericks y el propio Luka Doncic, y que esta temporada sirva un poco como impulso para él, para que llegue mejor al inicio de la temporada físicamente y para su equipo. Muy bien, pues el número 3, Dani, vamos terminando.
Giannis Antetokounmpo, jugador que ha penalizado el hecho de que ya está tan consagrado en la élite de la liga, que ha tenido una temporada igual que la anterior, con la diferencia de que no ha sorprendido, no ha tenido un gran salto estadístico en ningún área, pero sigue siendo ese jugador decisivo que lleva a Milwaukee a ganar el anillo, jugador que no se enamora, y ahora mismo, pues, top 3 de la liga. Para algunos, top 1 actual.
Para mí, fíjate lo que te voy a decir, me parece que no es el mejor de la temporada, porque los dos que vienen por delante seguramente han estado mejor, pero sí que me parece que es el jugador actualmente más desequilibrante de la liga.
Además, un dato que no se está hablando demasiado, sus puntos débiles, como puedan ser el tiro de tres, lo está mejorando mucho. No es un tirador, evidentemente, no es un jugador que viva del triple, pero que antes era un problema, ahora simplemente es un punto a mejorar. Y eso, facilita mucho el ataque de Milwaukee. Tener un jugador de este nivel que siga trabajando después de haber ganado el MVP, el anillo, y que siga evolucionando en pequeñas cosas, dice mucho de este jugador y del futuro de Milwaukee, evidentemente.
Sí, él es bastante mejor tirador que hace un par o tres de años, y sobre todo es que ha mejorado también mucho en la visión de juego y en el pase. Es que es un jugador que actualmente tiene 27 años, pero sigue progresando todas las temporadas, y sus puntos más débiles los va fortaleciendo un año sí y al otro también. A mí me parece un jugador impresionante para un tío que tiene dos MVPs, que tiene un premio al mejor defensor de la temporada, que tiene un anillo, y el tío sigue trabajando para seguir siendo mejor. Y para mí, sobre todo, lo más importante, lo que te digo, el jugador más desequilibrante de la liga. Ha sido tercero en puntos, quinto en rebotes, es el segundo jugador que más libres lanza por partido, 11 lanzamientos y medio desde la línea de libres, con un 71% de acierto, que no está nada mal para donde venimos con Giannis. Y bueno, casi 30 puntos, 29,9 exactamente, 11,6 rebotes y 5,8 asistencias para el griego, que ha quedado en esta tercera posición, medalla de bronce para Giannis Antetokounmpo. Y el número 2, medalla de plata, un año más, me da la sensación que se va a quedar nuevamente con la miel en los labios, Joel Embiid, que está empeñado en ganar el premio, que él se siente infravalorado, que cree merecerlo más que nadie, que quizá tenga razón, también hay que decirlo, pero que hay un tío por delante que es un marciano. Embiid ha tenido un año a nivel individual tremendo, ha dominado delante y algo menos detrás en defensa, también hay que decirlo. Y bueno, fue el líder indiscutible de un equipo que sufrió el Simmons Gate. La llegada de Harden no le ha influido numéricamente. Él ha acabado con 30,6 puntos, máximo anotador de la temporada, 11,7 rebotes, sexto en rebotes y 4,2 asistencias. Y el jugador que más tiros libres ha lanzado por partido, casi 12. Un jugador súper dominador, pero que le falta, a diferencia de Giannis, refrendarlo con una gran actuación a nivel colectivo en playoff.
Sí, totalmente. A nivel de playoff sí que aún no ha tenido este gran escenario, esta gran actuación en un gran escenario que lo convierta en jugador leyenda. Uh-huh. Pero esta temporada sí opino como tú. Creo que debería ganar el MVP, si no fuera por lo que tiene justo delante. Temporada magnífica. Creo que no hay ningún pero a su temporada. El único pero es que hay un tío que ha sido mejor. Y ya está. Pero jugador muy a valorar por todos nosotros.
Muy bien, pues anuncia el nombre del que ya todos sabemos que ha sido el número uno para Buzzer Beater para el premio MVP de la temporada, Dani.
El señor Nikola Jokic, sol absoluto en Denver. Temporada que en muchas fases parecía que Denver debería o iba a tirar la temporada porque no había nada para competir. Y él ha dicho que ni hablar de eso, que toca competir, ha liderado el grupo, ha hecho crecer a sus compañeros, ha sido ese líder que todos necesitan, ha transmitido confianza, ha mejorado en defensa muchísimo, las sensaciones han sido brutales a nivel defensivo, y en la parte ofensiva pues es que es magia pura, es talento, a la hora de generar, buscar a los compañeros, de anotar, el juego de pies, el tiro de tres, esos pases imposibles propios del mejor Jason Kidd, es un jugador que es superlativo, que es que merece por sin ningún tipo de contra este MVP.
Sí, simplemente el hecho de que Denver haya terminado sexto yo creo que le da algo de aire al resto de candidatos y es un poco una boya donde cogerse los Embiid, Giannis, etcétera, para justificar que ellos podían ser MVPs, porque claro, darle un MVP al líder de un equipo que da sexto en su conferencia canta un poco. Yo quiero recordar que con Westbrook pasó algo parecido en su momento, pero bueno, es que lo que ha hecho Jokic esta temporada, 27 puntos por partido, casi 14 rebotes y casi 8 asistencias con un acierto del 58% en sus tiros, con un equipo al cual le ha faltado los dos mejores lugartenientes que podía tener Jokic, con lo cual toda la defensa iba hacia él y aún así ha anotado casi el 60% de los lanzamientos, Dani.
Claro, en este caso no es decir, no, es que como va sexto, quizá no se lo merece, no, va sexto, pero es que debería haber quedado en puesto de lotería. Ha metido al equipo sexto, rodeado de jugadores muy secundarios, no es que le haya faltado la segunda espada, le ha faltado la segunda espada, la tercera, y acaba jugando con jugadores de rol, metiéndolos en playoff con actuaciones asombrosas, haciendo que esos jugadores crezcan, transmitiendo confianza y generando juego de una manera brutal. Para mí no hay ninguna duda de que debería ser el MVP. Veremos para la liga, pues siempre hay sorpresas, pero para mí no debería haber ninguna duda.
Bueno, si le dan el MVP, esperemos que encuentre el que ganó la temporada pasada, que no sabe dónde lo tiene, no sabe si está en Serbia, en Denver o se lo dejó en algún garito, pero bueno, yo creo que también sería justísimo que el serbio ganara el segundo MVP, que repitiera trofeo. Para mí ha sido el mejor jugador individualmente hablando y numéricamente, no admite comparación. Y bueno, para él, este pick 1 del ranking de buzzer beater, el cual vamos a repasar. Décima posición Stephen Curry, noveno Trae Young, octavo DeMar DeRozan, séptimo Devin Booker, sexto Kevin Durant, quinto Jason Tatum y Ja Morant, cuarto Luka Doncic, tercero Giannis Antetokounmpo, segundo Joel Embiid y primero Nikola Jokic. Nos hemos dejado fuera a LeBron James, Dani.
Bueno, sí, lo sé mejor que nadie y bueno, es que realmente los otros 10, bueno, 11 con asterisco, han hecho mejor temporada.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy, Dani. Nos despedimos hasta la semana que viene, que tendremos ya las semifinales de conferencia.
Bueno, veremos a Pelicans, veremos a Denver, veremos tú cómo lo ves.
Veremos a Toronto.
Sí, tengo muchas ganas. Así que nada, semana que viene nos vemos en buzzer beater y que seguir disfrutando del baloncesto.
Muy bien, Dani, pues un abrazo muy fuerte. Esta semana nos vamos a despedir con una actual. Ana Mena interpreta una preciosa balada con aroma años 60. Se trata de una versión en español de música leggerísima, canción de los italianos Colapesce y Di Martino. Y así que con esta joven malagueña os dejamos. Nos despedimos ambos dos, Dani Palomo y Pau Martorell. Hasta el miércoles que viene. Un abrazo muy fuerte a todos.
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós, hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal, el tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Con una nueva música ligera, este silencio inquietante. Para ver una flor nacer entre tanta ruina, a Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Con la nueva música ligera, este silencio inquietante.
Siento ser feliz.